mirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres. Olé.
Tiempo de baloncesto, ya está aquí, tirando a fallar en la semana que empieza la NBA. Todas las miradas apuntan a Los Ángeles, al duelo entre los Lakers de LeBron James y Anthony Davis y los Clippers de Kawhi Leonard, por encima de todo, incluso de Paul George. En el este parece que Filadelfia es el gran favorito, pero ahí están los Celtics, ahí están otros outsiders, ¿no? Como se dice en la NBA, en la nueva época de la NBA no hay Big Threes. Lo que hay son muchas parejas, se difunde el talento y eso hace que haya hasta 10 candidatos, se dice en Estados Unidos, aspirando al anillo. Hoy, en Tirando a Fallar, la mejor previa de la NBA que arranca esta misma semana. Además, actualidad de la Liga Andesa, de la ACB, de la Euroliga con la primera derrota del Real Madrid, del baloncesto femenino. Y hoy, en Tirando a Fallar, actuamos contra el bullying. Comenzamos.
Tirando a Fallar.
Bueno, pues echa a andar este nuevo Tirando a Fallar y hoy le vamos a dar un poco la vuelta al programa, lo habitual. Ya sabéis que la parte de NBA suele estar reservada para la recta final, pero hoy vamos a comenzar con la Liga al otro lado del Atlántico porque empieza la NBA esta misma semana y tenemos que analizar con calma, largo y tendido, lo que va a dar de sí la nueva temporada 19-20 en la pelea por el anillo de campeón de la NBA. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues francamente bien, con muchas ganas de empezar la NBA, además con un Lakers Clippers que hay para abrir la primera noche, casi nada. ¿Qué nos espera por delante?
Pues ahí, con los expertos de sismología, me imagino que Los Ángeles va a dar mucho que hablar, mucho movimiento de tierra y mucho movimiento en el parque va a haber en esta temporada. Desde luego, es el derbi, será el derbi constante, tal vez no en cuanto a partidos, porque solo jugarán 4 durante la temporada, pero sí la rivalidad de la ciudad de Los Ángeles estará en brazos altos y luchando hasta el final, con los dos binomios tan cacareados y informados de esta temporada que tenemos con LeBron James y Anthony Davis por un lado, con los Lakers y luego con Paul George y Kawhi Leonard en el otro vestuario de los del Staples Center. Los Ángeles va a dar mucho que hablar este año.
Y a nivel general, ¿qué nos espera esta temporada por delante?
Bueno, ya en la pretemporada hemos tenido el famoso China Gate, que sí. Bueno, que ya hablaremos de ello y hemos hablado de ello largo y tendido, pero bueno, eso digamos ha sido la nota más destacado, las posibles tensiones, bueno, las posibles no, las reales tensiones que existen entre la NBA y el gobierno chino con las declaraciones de Daryl Morey. Pero aparte de temas políticos de esta índole, según varios expertos que he escuchado, esto se promete ser la temporada más emocionante de los últimos 25 años, porque ni nada más ni nada menos se pueden contar que hasta 10 reales contenders que pueden optar al anillo. 10. Así que van a estar las espadas en alto, tanto en la conferencia del este como del oeste.
Bueno, pues vamos a analizarlo ya todo poquito a poco. Raúl Barrigón, hoopshype.com, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Oye, ¿han caído mucho las visitas desde China las últimas dos semanas? ¿O han subido al contrario?
Bueno, pues tantos esos datos, pero vamos, nosotros nos fijamos, nuestro público es americano, suelo americano. Así que por ahí no nos afecta. Se afecta mucho a los propios jugadores que están temblando con esos rumores sobre el impacto en el salary cap y bueno, afectando al presupuesto de los equipos si se pierden esos miles de millones de dólares que están allí invertidos en China, ¿no? En la NBA.
Oye, lo que sí es cierto, bueno, lo dejaba caer John, ¿no? 10 candidatos al anillo, dice John. Bueno, yo no sé si están así, pero lo que sí es verdad es que, claro, la época del three-peat, del Big Three, no del three-peat, la época del Big Three ha dado paso a la época de las parejas, ¿no? Ahora se ha repartido el talento en la liga, ¿no?
Bueno, más bien yo creo que la excepción a la regla eran estos Warriors, que yo creo que salvo los Celtics de los 60, nunca ha habido tanta acumulación de posibles y futuros Hall of Famers en un mismo equipo, como fueron estos Warriors, ¿no? Míticos uh-huh. de Durant, Curry, Klay Thompson, Draymond Green, incluso Iguodala. Uh-huh. Sí, ahora parejas. Es que quedarte con contar todas las líneas de interés de esta temporada es que necesitaríamos 4 horas, porque es sí. da igual el equipo que escojas, que es que tienen una historia interesantísima que contar, ¿no? Yo por el programa vuestro, pues podríamos fijarnos en los Mavericks este año, ¿no? Yo creo que en breve cambiarán el logo del cemental que tienen ahí, le pondrán un cuerno y serán los Dallas Unicorns ahí con Porzingis y nuestro Luka Doncic, ¿no? Ese equipo va a dar bastante que hablar, hay muchísima expectativa con y emoción, ¿no? Y esperanza en esa franquicia tras la marcha del jugador que les dio todo, ¿no? Dirk Nowitzki. Y este año yo creo que este equipo puede llegar a playoff y va a ser unos equipos para mí. Yo desde luego ese equipo lo voy a seguir muchísimo porque tiene muy buena pinta esa pareja. Rick Carlisle siempre es muy interesante, como los pick and roll siempre está en su cabecera, en su pizarra. Y si año pasado Doncic se lo pasó muy bien con los pick and rolls con Dwight Powell y Kleber, pues este año con Porzingis va a ser un espectáculo.
Bueno, desde luego va a ser interesantísimo ver a Doncic y a Porzingis juntos en la NBA. Edu Salán, Generación NBA Plus, buenas noches.
¿Qué tal, José? ¿Cómo estáis?
Pero claro, si Dallas se mete en playoff, que yo no lo discuto, claro, en el oeste tenemos a los Lakers, a los Clippers, a los Rockets, a los Warriors, a los Denver Nuggets, a San Antonio Spurs, a Utah Jazz. Hay que dejar a alguien fuera de playoff, ¿eh?
Sí, bueno, yo Dallas todavía tengo dudas, ¿eh? De que sea un equipo fiable para los playoffs, le faltan bastantes piezas, ¿no? Es verdad que, bueno, tiene dos jugadores como Doncic y Porzingis que pueden revolucionar cualquier partido en cualquier momento y convertir esa franquicia en una ganadora estable, ¿no? Pero un poco lo que estabais diciendo, ¿no? Es una liga súper abierta. Yo no recuerdo, claro, estábamos acostumbrados en los últimos años con el dominio de Warriors, ¿no? De Cleveland, cuando estaba LeBron, etcétera. Y este año realmente te plantas en el finales del mes de octubre y no te atreves a hacer un pronóstico claro, ¿no? El otro día salía la encuesta de los general managers y daban por muy poquito a los Clippers, pero es un equipo que yo creo que vamos a tardar de verlo carburar realmente. Paul George, que se va a perder los 10 primeros partidos, creo que es más o menos. O sea que todavía hay muchas dudas por despejar y lo iremos viendo a lo largo de estos meses.
Bueno, vamos a hablar de los Clippers y de los Lakers, de esa rivalidad californiana. Raúl, yo lo que digo es que si a Kawhi Leonard se le ocurre ganar un anillo con San Antonio, otro con Toronto y otro con los Clippers, se sienta a la derecha de Dios Padre ya directamente, ¿eh? Porque me parecería espectacular, ¿eh? Historia de la liga, absolutamente.
Sí, bueno, es que ya en muchos rankings que de mejores jugadores de siglo XXI, incluso ya de la historia, pues ya está escalando posiciones y ya no se escapa en esos rankings.
Si gana el anillo con los Clippers...
Si gana ese anillo, pues 10 puestos más arriba, claro, ya directamente.
Claro.
Bueno, nosotros, no voy a hacer publicidad, pero bueno, tenemos una colaboración con una casa de apuestas de un casino de Las Vegas importante. Y hombre, a veces hay que fijarse en estos sitios donde el dinero cuenta para ver los favoritos. Clippers están por encima en casi todas las casas de apuestas, por unas décimas. Sobre Lakers, que Lakers tiene ya condicionante, obviamente, de LeBron James, la edad que tiene. De hecho, estuve mirando el otro día su clase del draft, es que solo queda él, es como los inmortales, solo queda él. Están todos retirados, solo queda hasta James Jones, de general manager en los Suns, Kyle Korver, poco por allí, y poco más. Y es cierto que los dos equipos como que se acaban de formar, ¿no? Los grandes jugadores. A ver Paul George cómo entra. Los Clippers en teoría tienen mejor defensa, pero Lakers puede seguir siendo LeBron James. Estamos hablando del jugador que entra en los debates si es mejor que Jordan o no.
Claro.
Un poco de respeto ahí en la ciudad para los Lakers. Y luego la ciudad, o sea, John Basker, el duelo de la ciudad. Es verdad que hay muchos artículos sobre, no desprecio, pero sí que los Clippers nunca han entrado en la cultura angelina. Ice Cube decía que los Clippers, pues que no, a lo mejor es que se fueran de la ciudad. Y bueno, si Kawhi Leonard al menos consigue que los Clippers pasen a formar parte respetable de la cultura deportiva de la ciudad, pues ya eso ya sería ya un hito para la franquicia.
John, ¿cómo se está viviendo en Los Ángeles todo este auge? Y creo que por primera vez los dos muy, muy arriba, ¿no? Esto yo creo que es algo prácticamente inédito, ¿no? Los Lakers han tenido equipos campeones, los Clippers en algún año han sido, bueno, pues contenders, pero favoritos al título los dos, o entre los cuatro o cinco favoritos, yo creo que esto es la primera vez en la historia que se da.
Están entrando en territorio virgen, desde luego, sí, efectivamente, los Clippers nunca han estado en una discusión, ni de broma, ni después de tomar unas copas, con nadie estando arriba en los top, ¿no? Aquí creo que el gran determinante aquí, la frase favorita un poco que creo que va a determinar esta temporada, es lo que llaman en inglés el load management, o básicamente diciendo, hablando del control de uso de minutos, el control de minutos de los jugadores, que ya se demostró en Toronto con Kawhi Leonard precisamente, cómo estaban controlando, que bueno, para que llegase a playoff, y creo que vamos a entrar en una dinámica, no solo con Lakers y Clippers, sino en la liga general, al menos en los contenders, ¿no? De equipos que van a controlar y observar mucho este uso de los jugadores. Y simplemente hay que recordar, hay que retroceder un par de años, el tirón de orejas que se dio a Greg Popovich cuando en aquel famoso partido contra Miami decidió no desplazar ni jugar a Tim Duncan, Manu Ginobili y Tony Parker, y la liga prácticamente eso, que te tiró de orejas. Sí. Y ahora estamos en una dinámica precisamente de eso, de que, bueno, pues mira, hay que controlar los minutos, es igual no juego en un back-to-back, y entonces eso creo que va a ser la clave, insisto, no solo en Los Ángeles, sino en la liga.
Bueno, a mí me parece, Edu, que hay una clave. Es verdad que los Lakers son LeBron, pero claro, la dimensión del jugador que ha llegado, yo creo que evidentemente los que seguís más la NBA pues tenéis muy claro quién es Anthony Davis, pero es verdad que el hecho de haberlo tenido pues un poco recluido, ¿no?, ahí en New Orleans, hace que quizá pues no haya la percepción del tipo de jugador que es este Anthony Davis, que si él está bien físicamente es probablemente, o si no, es el más, uno de los tres jugadores más dominantes de la liga. Es decir, los Lakers han fichado a una super mega estrella de la liga, y eso va a tener su impacto seguro, ¿no? No es un cualquiera Anthony Davis.
Sí, no, sin ninguna duda. Tiene números, estadísticas que si tú te pones a comparar con otros pivots, otros jugadores interiores de la historia de la NBA, está en la discusión en un top 5, top 4, ¿no? Claro. El otro día bromeaba Anthony Davis después de un partido en casa de los Lakers de pretemporada, creo que fue contra los Warriors, que le decía a LeBron James que era la primera vez en su vida que metiendo 5 puntos el equipo iba 20 arriba, ¿no? Es decir, va a tener que un poco también dosificarse en ese aspecto, lo que estaba comentando John, aunque yo creo que Anthony Davis es verdad que es un jugador muy propenso a tener lesiones, lo hemos visto estos años, pero bueno, tiene a LeBron James al lado. También le decía LeBron que la pelota va a pasar por las manos de Anthony Davis en la mayoría de los ataques, ¿no? Es decir, LeBron quiere que Anthony Davis sea la piedra angular del sistema ofensivo de los Lakers, y eso puede abrir muchas posibilidades al equipo de Frank Vogel, ¿no?
Es un jugador absolutamente total. Bueno, Raúl, vamos a ir abriendo un poco el abanico en el oeste, porque claro, Houston, la pareja Harden-Westbrook, con D'Antoni a los mandos, ¿qué prevés ahí?
Bueno, desde luego no ha empezado demasiado bien con todo el China Gate.
Sí, no ha empezado muy bien, ¿no?
Y muchas dudas. Jalen Rose, creo que ayer o antes de ayer estuvo en un evento en Nueva York, y es otro más de los que se suma que esa pareja no va a funcionar. Esa es la teoría. También ha estado la situación de Mike D'Antoni, que no renueva con el equipo. Yo creo que hay una nube extraña alrededor de Houston. El low management va a intentar hacerlo bastante serio con James Harden este año, para que llegue lo más fresco posible a playoff. Yo creo que podría ser uno de los, no decepciones, pero sí que yo creo que mi idea es que no va, mi sensación es que no va a funcionar. Pero bueno, los general managers ni siquiera aciertan ellos, no voy a aventurarme, ¿no? Pero es mi sensación.
John, ¿cómo lo ves tú?
De Houston, pues sí. Volvemos a lo de siempre, todas las temporadas y tal. Sobre papel, 1+1=2. Cuando nos metemos a la realidad y poner la teoría a la práctica, rara vez suman 2. Y en este caso es un binomio, bueno, ya no digo estratosférico, ya galáctico prácticamente. Pero claro, y el resto del equipo, que ahora creo que se acaba de anunciar que Gerald Green es posible que pierde, si no toda la temporada, casi toda la temporada. Es decir, cuando uno monta un equipo que en 5 titulares que están bastante justos, o con el Big Two, por ejemplo, o ahora en vez del Big Two se llama el Plus One, ¿no? Y tienes lo demás en banquillo lo tienes un poco justo, un poco por casi por los hilos. Claro, cuando empieza a funcionar y a carburar y luego falta una pieza de recambio, sobre todo en el equipo B, pues te lo estás jugando mucho. Un equipo no son dos jugadores. Incluso con Capela, que Capela es un gran jugador también. Yo no veo a Houston, le veo luchando por el título. No le veo que tiene ese paso adelante. No ha dado ese paso adelante definitivo para desbancar. Desde luego pueden hacerlo, pero no lo veo yo. No tengo yo fe en ello.
A ver si el optimismo lo pone Edu.
Bueno, yo tengo muchas dudas. Vaya. También.
Este programa puede ser que nos lo rescate alguien en junio, ¿eh? Ya os lo advierto.
Sí,
¿eh?
Seguramente. Sí. Es que de los dúos que estamos hablando es el que menos pega, ¿no? Por la trayectoria que han tenido los dos jugadores y por la forma de jugar. Me despiertan muchas dudas. Como decía Raúl, yo creo que Westbrook le puede dar el descanso que Harden no ha tenido estos años durante temporada regular y que incluso veamos a un Harden todavía más letal, ¿no? Más descansado en playoff, pero realmente la química entre los dos, ellos han recalcado en esta pretemporada que son muy amigos. Bueno, vale, la amistad está muy bien, pero hay que verla en la cancha, ¿no? Si realmente van a saber cuándo tiene que tirar uno, cuándo tiene que tirar otro, cuándo es responsabilidad de uno, cuándo es responsabilidad de otro. Yo tengo muchísimas dudas en ese dúo y solo el tiempo nos dirá, ¿no?
Bueno, entonces os pregunto, si a priori estamos poniendo a los equipos de Los Ángeles por encima, si Houston no es teóricamente el aspirante a derrocarlos, ¿quién puede evitar que un equipo de Los Ángeles esté en la final de la NBA? No sé si pensáis en Denver Nuggets en su año de consagración, no sé si pensáis en los Blazers, no sé si pensáis en Utah Jazz, Raúl.
Yo
¿O solo ves
no.
a un equipo de Los Ángeles en la final?
Yo solo veo un equipo de Los Ángeles en la final, pero bueno... Jazz y Nuggets se supone que es quizá el triunfo de si antes hablamos de eso, de las parejas galácticas de leyendas, pues esto es como el triunfo del concepto global, ¿no? De equipo de baloncesto, tienes a Jokic, hay el Joker en Denver, con todos una playa de buenos, muy buenos jugadores alrededor, Utah igual, la llegada de Conley, bloques realmente hechos, y Portland también, pero yo les veo.
¿A Gasol le ves con minutos o no?
Sí, o sea, a principio de temporada yo creo que sí, lo hablaba el otro día Edu ahí en Generación Plus, la lesión de Nurkic, pues todavía le va a abrir un abanico a nosotros al principio de temporada para que juegue minutos, pero bueno, yo creo que ya está en un... Pau está... Yo creo que yo cuando leí que fichaba por Portland, mi idea fue que, bueno, pues ya estaba entrando en ese nuevo estadio de jugador en el crepúsculo de su carrera, en el cual ha recibido tanto, además como siempre ha demostrado Pau su generosidad en la vida en general, donde ahora quiere dar pues a los jóvenes, pues guiarles con toda su infinita experiencia en el baloncesto. Yo creo que está ya de medio entrenador, sobre todo mentor de los jóvenes que estén en Portland.
Yeah. John, los de tu pueblo, San Antonio, ¿otro año más en playoff o este año ya va a ser apretar mucho?
Con el peligro que me puede caer un chaparrón de críticas, creo que los 22 temporadas se acaban este año. No veo yo a San Antonio, vamos, a menos que hay un...
Yo llevo sin verlos 3 años en playoff y los tíos siguen aguantando ahí.
Siguen aguantando y en los últimos 5 o 6 años todo el mundo ha dicho no llegan y llegan. Entonces, sí. Pero yo creo que vamos, yo creo que, y personalmente creo que es el año de despedida de Popovich. Yo creo que esta es la última temporada, me da la sensación que estará, porque cerrará el ciclo, cerrará también con los Juegos Olímpicos. Yo creo que ya con 71 años que cumplirá en enero y después del verano, creo que se habrá ganado un merecido descanso para tomar sus vinitos y disfrutar un poco de la vida. Pero independientemente de eso, yo veo aparte de los equipos de Los Ángeles, Denver y Utah y Portland, evidentemente. Denver, creo que entre los 5 veo el equipo más equilibrado y sobre todo más joven y más atlético, que creo, esos son unos factores muy importantes. Tenemos el factor X que no tenemos todavía de Michael Porter Jr., que no sabemos qué va a rendir, un potencial número 1 que por desgracia se cayó con lesiones y bueno, pues cayó bastante bajo en el draft. Y Utah, ojo, que tiene con no solo el equipo que ya tenía con Rudy Gobert y Donovan Mitchell, sino con la integración de Mike Conley y Bojan Bogdanovic, puede tener, y Joe Ingles evidentemente, puede tener un equipo muy potente. Yo veo estos dos como legítimos contender para el título en el oeste.
Habla de factor X John Edu, pero claro, si hay un factor X en esta temporada es Zion Williamson. De momento ha pasado lo que los más agoreros pues se podían imaginar que podía pasar. Es que ese físico no lo habíamos visto nunca. Un físico de en esos kilos a esa altura y moverse a esa velocidad, y de momento ya ha roto.
Claro, parecía de otro planeta y de repente ha vuelto un poquito a la realidad, ¿no? Que es la dureza de la NBA, los minutos jugados que se acumulan en semanas, no es lo mismo en la NCAA, y parece que ha apagado el pato antes casi de empezar, ¿no? Va a estar semanas, tampoco es una lesión que no aclaran mucho desde la organización de los Pelicans, pero era un equipo que todo el mundo también lo pintaba como revelación este año, ¿no? Con, sobre todo con cómo había empezado Zion Williamson, con esa mejora en el tiro, por ejemplo, de Lonzo Ball, la veteranía de Drew Holiday, luego Brandon Ingram, que es un tío que te puede meter 20-30 puntos de forma muy sencilla, y era, parecía el equipo revelación, pero claro, ahora esta lesión de Zion Williamson, vamos a ver cómo le tienen entre algodones, porque tampoco van a querer forzar a que el número uno del draft se vuelva a romper en otras tres semanas, ¿no?
¿Cómo ves tú la figura de Williamson, Raúl?
Bueno, en Estados Unidos, se lo puede decir John, yo creo que desde LeBron James no había un hype semejante con la llegada de un novato.
Pues cuidado,
solo,
cuidado.
Solo ya con los acuerdos de zapatillas, de incluso con Panini, de trading cards, sabes que allí hay mucho negocio.
Sí.
En las trading cards, así se llegan a pagar decenas de miles de dólares por, pues, por cartas autografiadas con un trozo de tela de la camiseta y demás. Yo creo que hay un secretismo que me preocupa, quizás sea para asegurar los season tickets, para que nadie se eche para atrás, porque a lo mejor puede ser más de un par de semanas, pero yo, para mí, Pelicans es uno de los equipos más interesantes para ver este año, y Zion, a esa lesión, vale, es preocupante, pero es que se espera mucho de él. O sea, no, es que tiene la sombra de LeBron encima ahora mismo en cuanto a la atención de los medios.
Si la sombra es la de LeBron, va a tener que atarse muy bien los machos, ¿eh? Cuidado,
Ese es el problema, claro. Dicen que eres el próximo LeBron, había un Harold Miner que dijeron que iba a ser el nuevo Jordan.
Efectivamente. Bueno, vamos a hablar un poco también de la conferencia este, evidentemente. Los Celtics de Kemba Walker, los Philadelphia 76ers, que para muchos son los favoritos, los New Jersey, los Brooklyn Nets de Kyrie Irving, de Kevin Durant, entiendo que de baja toda la temporada, los Milwaukee Bucks, por supuesto, de Giannis Antetokounmpo. Edu, ¿con qué te quedas?
Bueno, pues tengo muchas ganas de ver a Filadelfia, esa reconversión que han hecho fichando a Horford, a George Richardson, el quinteto junto a Tobias, Ben Simmons y Embiid es espectacular, es uno de los, por no decirte el mejor quinteto, yo creo incluso de lo que pinta de temporada. Embiid, que ha perdido creo que 10-11 kilos este verano, Ben Simmons, que bueno, lo del triple hay que verlo, yo no me lo creo mucho hasta que veamos partidos si se ha mejorado ese aspecto o no. Y luego, por ejemplo, un equipo que yo creo que puede ser muy peligroso es Boston, porque tal vez no tiene la presión que ha tenido estos dos últimos años con Kyrie Irving en la plantilla. Kemba Walker es una estrella, pero no es una superestrella. No se le va a pedir a Boston que sea un contender ya, que esté fijo en la final de la NBA. Y yo me quedaría un poco con la sorpresa que pueden dar ellos. Y unas declaraciones de Antetokounmpo que escuchaba hace unas semanas, que decía que estaba al 60% de su potencial. Fue MVP la temporada pasada dando un auténtico espectáculo. Si mejora, aunque sea un 5 o 10%, vamos a ver una versión de unos Milwaukee Bucks que van a optar a todo otra vez, ¿no?
¿John?
Sí, no. Yo creo que Filadelfia ligeramente lleva una ventaja por encima de Milwaukee en pronósticos para llevarse el título de la Conferencia del Este. Milwaukee ahora le podemos llamar, en vez de los Bucks, los Twins, porque o los Brothers, porque es que ya tienen los dos Antetokounmpo y los dos López. Solo faltará que fichara Marc Gasol y Pau para Milwaukee y tendríamos tres juegos de hermanos. Pero la cuestión es que Filadelfia tiene, desde luego, con el equipo que tiene montado, evidentemente el nuevo fichaje de Al Horford y Josh Richardson, como ya comentó Edu, creo que se lleva la palma, tocando madera, que no haya lesiones, tal, y creo que es el año que tiene que dar el paso adelante Ben Simmons. Creo que Simmons es la clave de ese paso adelante para el equipo de Filadelfia.
Raúl, yo entiendo que no hay ninguna posibilidad, si lo decía Sean Marks también hace algunos días, de que Kevin Durant vuelva a jugar esta temporada. En principio eso está más que descartado, por tanto yo creo que a Brooklyn le falta para dar el paso todavía. En ese escenario y con la previsible bajada de nivel de los Celtics que decía Edu, ¿es el año de Filadelfia?
Sí, yo creo que sí. Como ha dicho antes Edu, es el mejor quinteto, o sea, el quinteto inicial, el mejor de la liga para mí es Filadelfia, sumando todo el quinteto. Así que solo si Giannis consigue evitarlo, pues en la final es Sixers contra un equipo de Los Ángeles. Yo, también hay que hablar un poco del campeón, ¿no? O
sea, que, sí, sí, ahora iba para ello.
Vale, pues ahora hablamos de él. Ya, si quieres nos metemos ya en
Venga,
harina.
Dale.
Yo, porque digo que hay jugadores que empezamos la temporada y los equipos están situados en línea de salida con sus motores bien preparados, pero luego hay jugadores que pueden luego en boxes darte el push definitivo para darle la vuelta. Tienes a un personaje como Andre Iguodala que puede dar mucho juego si ficha, como dicen, por un equipo de ley cuando se vaya de Memphis. Y luego Toronto, pues como decías, el campeón ha renovado, ha extendido un año a Lowry, pero Marc Gasol, Serge Ibaka, sobre todo Ibaka, candidatos a entrar en el mercado este año y dar la vuelta a muchos pronósticos.
O sea, que lo que teníamos que decir del campeón es que hay dos jugadores que están aspirando a darle la vuelta a otro equipo, ¿no?
Claro, o sea, el equipo está acabado. O sea, ese equipo no va a ganar la NBA, eso es evidente, ¿no? Ni en la final.
Está claro. ¿Edu?
Sí, a ver, yo creo que es un equipo que le faltan muchos puntos, ¿no? Porque sí. Realmente Norman Powell no, para mí no da la talla de escolta titular un equipo de la NBA. El otro día, en el último partido de pretemporada, jugaron con Kyle Lowry y Van Vliet de inicio, ¿no? Buscando un poquito pues ese tiro exterior que han perdido y los puntos que han perdido con Kawhi Leonard. Pero bueno, es un equipo que si lleva los partidos al barro, tiene jugadores muy inteligentes. Vamos a ver si Akam, después de esa renovación multimillonaria, ¿no? De que se ha cumplido estos días, bueno, es un equipo que no deja de ser interesante por los jugadores que tiene, que me parecen muy inteligentes y ya lo vimos la temporada pasada, pero creo que va a ser un equipo que va a sufrir mucho en ataque.
Bueno, yo creo que tiene toda la pinta y a priori sería una grandísima sorpresa. Por cierto, Detroit, ¿qué os parece? ¿Es el año de que Detroit ya vaya en serio o todavía no? ¿John, por ejemplo?
No, todavía no. Yo creo que cuando llegue febrero estarán estudiando
30 victorias en febrero.
Blake Griffin y otros a traspasar, yo creo que... Vamos, mucho tendría que cambiar para que se metan en plena lucha para la conferencia este.
¿Y Raúl, cómo ves a Detroit? ¿O otro equipo que te aparezca a ver?
Hay presión, sí, hay presión ya, digo, dentro de la franquicia de que hay. Claro. Tiene que haber ya resultados ya o implosión, eso es evidente.
Y tú apuestas por la implosión, ¿no?
Pues no, yo apuesto porque van a dar una sorpresita.
Bueno, ¿sorpresita qué es? ¿Meterse en playoff y ya está? ¿O es ser un...?
Bueno, es un avance, ¿no? Avance.
Oye, Milwaukee, ¿cómo lo veis? Lo hemos dejado caer, a priori es el equipo que puede cuestionarle el favoritismo a Filadelfia, pero... No sé, bueno, han fichado a Kyle Korver para seguir rodeando de tiradores a Antetokounmpo. ¿Les veis con la capacidad de este año sí llegar a la final? Raúl, por ejemplo.
Van a estar ahí, o sea, es evidente. En la final decides qué va a pesar más, si el talento increíble de Giannis, su capacidad de dominio como en sus días Shaquille O'Neal sobre la cancha, o un equipo pues a priori más hecho, o sea, con más talento repartido como es Filadelfia. Yo creo que Filadelfia va a ser el que esté en la final.
Sobre todo ahora que sale de la jaula, ¿no? La jaula del baloncesto FIBA, ¿eh?
Eso,
el león enjaulado, ¿eh?
Pues eso, en vez de decir eso me dio... Para mí fue una mala señal. Lo que tienes que hacer es aprender un poco por qué has fracasado, ¿no? Es verdad que es un ambiente diferente, de reglas... el baloncesto FIBA, pero tienes que aprender. Si aprendes, vas a ser mejor jugador, ¿no? No excusarte de... Es que así no vale. Así no vale.
Claro, yo era de los que en el Mundial defendía que esos que decían Grecia era mejor sin él que con él no llevaban razón. Es decir, para mí el problema fue un problema del entrenador. Si tú tienes al mejor jugador del mundo en tu equipo, no puede ser peor con él que sin él. Tienes que ser siempre mejor. Pero claro, estas palabras le dan un poco de gasolina a aquellos que piensan eso, evidentemente. Bueno, por lo demás, John, otro equipo en el este, yo sé que me vas a decir Indiana, que es como tu equipo favorito que te apetece ver cada año. Por ejemplo, a Miami con Jimmy Butler, no sé, ¿qué expectativas tienes con algún aspirante a molestar a los grandes?
Bueno, únicamente si es que logran, que se está rumoreando, que están intentando, honestamente no sé por qué, pero están intentando hacerse con los servicios de Chris Paul, le han intentado hacer traspasos, y Oklahoma City por el momento ha dicho que no. Yo no les veo un punto muerto, es decir, es posible que lleguen a la octava plaza de los playoffs, pero no les veo con ningún tipo de ese dar del paso adelante y decir, pues tenemos aquí una... Además, Miami, además, es, curiosamente, es uno de equipos más caros de ficha, de plantilla, más caros, y yo no veo el rendimiento. No sé por dónde van, desde luego Pat Riley, chapó toda su carrera, pero no entiendo por dónde va esta franquicia. Parece que está el motor se le ha acabado la gasolina y no hay ideas nuevas y refrescantes por ese lado de Florida.
Oye, Edu, es sorprendente la figura de Chris Paul, ¿no? Se está convirtiendo en uno de los denostados de la liga, ¿no? Es un poco, no al nivel de Carmelo Anthony, pero va en la estela, ¿eh? Es como si nadie le quisiera cuando ha sido una superestrella.
Sí. Y un jugador que ha ido cayendo tal vez cada vez peor, ¿no? Entre el aficionado medio de NBA. Bueno, yo creo que va a salir de Oklahoma. No sé qué precio tendrá que pagar el otro equipo, como decía en este caso, por ejemplo, John en Miami. Pero va a ser un jugador que yo creo que no va a acabar la temporada con los Thunder y que bueno, que ya su potencial está muy en duda, ¿no? Porque yo creo que tal vez él no se ha sabido adaptar las características físicas que él tiene al nuevo modelo de juego en la NBA y puede ser un jugador con una ficha tan alta que sea un problema para cualquier equipo en estos momentos, ¿no?
Es eso, Raúl, es que la sensación es que si acabara Chris Paul en Miami tendrían a esos dos jugadores que no quiere nadie, ¿no? Que son Chris Paul y Jimmy Butler, no es como si nadie los quisiera últimamente, ¿no?
Que el momento que firmó ese contratazo, es decir, es que le quedan, el próximo año son 41 millones garantizados y el siguiente player option, o sea, puede renovar si quiere por otros 44, es decir, yo creo que es una pildorita que yo creo que muchos equipos les encantaría tener a Chris Paul en sus filas, pero el compromiso que te mete el presupuesto o los draft picks que tienes que soltar para hacerte con él, pues o Miami quería a Chris Paul, está escrito en muchos medios, este verano lo querían. De hecho, Sam Presti, un poco en la rueda de prensa de presentación de temporada, casi como dejó caer que, hombre, sí, es un asset que podía utilizarse, pero no, no hay mercado ahora mismo para él, eso es evidente. Por la edad que tiene también, que ya son 34, creo que este año.
Está claro. Bueno, terminamos ya. Yo a esta hora de la noche lo que os tendría que preguntar es, pues eso, candidatos a las finales y el anillo, pero no. La pregunta a estas horas de la noche, con un sí o con un no, John Vázquez, ¿los Knicks ganan 35 partidos, sí o no?
No.
¿Edu?
No, pero tienen mejor equipo de lo que parece.
Bueno. ¿Raúl?
No. N-O.
Yo también digo que no. Bueno, pues comienza la NBA esta misma semana y estaremos pendientes de todo lo que hemos analizado y evidentemente, oye, de si los Knicks son capaces de ganar 35 partidos, que sería ya un avance, como Detroit Pistons si se mete en playoff, ¿no? Oye, 35, ahora mismo no sé cuántos ganaron el año pasado, pero bueno, digo que sean un equipo para tomárselos un poco en serio, ¿no? Ya son como el cachondeo de la liga, ¿no? Van este año sí, los Knicks van al mercado con todo, ¿no? Y al final salen un poco carne de meme los Knicks. Bueno.
Ojo cachondeo, pero la franquicia es la más valiosa de toda la liga. Sí, 4.000 millones de dólares de valor.
Sí, sí, y a la que todos queremos ir a ver, al Madison y todo esto. Sí, todo esto
fe,
está muy bien.
Pero...
En fin, John Vázquez, gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Edu, te seguimos en Generación NBA Plus, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Raúl, un placer. Te leemos en Hoopside, aunque caigan las visitas de China, ¿eh?
Ok.
Venga, un abrazo, gracias.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Seguimos aquí en Tirando a Fallar, analizando el baloncesto de la mano de Endesa, por supuesto, y vamos a hablar ya del baloncesto que nos pilla más cerca. Venimos de hacer la previa de NBA, toca hablar de Euroliga y de Liga Endesa. Miguel Lois, buenas noches, Barcelona.
¿Qué tal? Buenas noches.
Acabas de salir del Palau, ¿no? Nueva victoria al Barça, que no sé si es casi con el piloto automático lo del Barça ya un poco, ¿no?
Sí, parece que a la que aprieta un poco en defensa y aparece jugadores como Mirotić y también Brandon Davis, ¿no? Que lleva unos días un poquito, vamos a decir, desaparecido a nivel ofensivo, pues sí, se escapa rápidamente y luego es básicamente mantener la renta y acabar ganando el partido. Muchas alternativas en ataque y la verdad es que un equipo que empieza a mostrar esa solidez, pese a ser un equipo en construcción y con bajas, que es buena noticia para Pesic.
A ver, me voy al diario El Mundo. Lucas Abravo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Va un poco la línea en eso, ¿no? En que el Barça, al final, evidentemente con los grandes de Europa puede perder y habrá que medirlo en esas grandes citas, pero con los equipos de media tabla para abajo, etcétera, va a ser muy difícil. Es que parece inabordable.
Sí, sí, sí. Fíjate que tiene bajas puntuales, sobre todo en el puesto del base, que casi es la posición, sí, claro, digamos, más importante a la hora de construir un equipo, pero parece que queda igual por eso, porque llevan momentos de los partidos en los que con esa facilidad de generar juego ofensivo y de tantas alternativas y tantas alternativas desde el banquillo y demás, y salen con Mirotić y Davis dominando como están dominando, la verdad es que los rivales se le quedan pequeños. Evidentemente sufrirá en partidos a domicilio en Euroliga, sufrirá contra los grandes, claro, pero creo que ya está ahí, ¿no? Que es donde se espera, ¿no? Ya está ahí en esa élite europea. Y bueno, y con grandes ilusiones para la temporada. La verdad es que el desembolso era grande, la inversión era grande y parece que tiene buena pinta. Luego veremos si se traduce en títulos o no, que eso ya es casi imposible asegurarlo para ningún equipo de Europa, lógicamente, sí, porque luego una Final Four, en una final ACB, son detalles los que deciden. Pero por lo menos no es lo de estos años atrás, en los que ni siquiera estaba donde debía estar.
Bueno, del resto de la jornada de la Liga Endesa, victoria del Real Madrid en la cancha del Obradoiro, se queda como el único invicto porque San Pablo Burgos perdía en Andorra. Casademont Zaragoza también está ahí con 4 victorias en 5 partidos, recordando un poco al equipo de la temporada pasada de la mano de Porfi Fisac. El que parece que va para arriba es Unicaja, y el que ha entrado en barrena, Miguel, es Valencia Basket, que lo de estrenar Euroliga otra vez le ha venido francamente mal.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que de momento no están adaptándose a ese bueno, doble jornada semanal. Es cierto que Eurocup ya la juegan siempre, pero yo creo que Euroliga te exige un poco más. Y además, sí, yo creo que tampoco debe ayudar el hecho de perder por una diferencia abultada y con una sensación, salvo el partido en el Palau de ACB, muchos partidos la sensación es que no acaba de competir el equipo, ¿no? Entonces yo creo que eso también anímicamente tiene que ser complicado. Eso, hay jugadores que salen de una lesión. Parece que Duljevic ahora se empieza a recuperar su mejor versión, pero aún así yo creo que, pero también yo creo que es un punto como Unicaja o como Baskonia, ¿no? Que también está ahí un poco dubitativo. Son equipos que yo creo que necesitan ese colchón de 2-3 victorias seguidas para afianzar un poquito. También Valencia tiene jugadores nuevos que tienen que acoplarse, pero bueno, de momento sí que ahora mismo fuera de los 8 primeros y en barrena, como dices.
A mí la dinámica de Valencia, Lucas, me preocupa un poco, porque claro, sí. Lo de Unicaja hoy, a ver, Unicaja no es precisamente un ejemplo de solvencia, ¿no? Y ha llegado a la Fonteta y ha ganado muy fácil, ¿no? Yo creo que Valencia da malas señales, ¿eh?
Totalmente. Veníamos hablando de que, estos días que había que darle un poco de margen para ver, pero son 2 victorias en 9 partidos oficiales.
Claro.
Verdad que el año pasado empezaron también regular, si os acordáis, pero tenía muchas lesiones. Y yo creo que está en una situación muy complicada y difícil de levantar, sobre todo por la exigencia de la Euroliga, ¿no? Claro. También habrá que tener un calendario malo para arrancar, ¿no? 2 rivales fortísimos en casa y fuera que es casi imposible o muy difícil ganar a nadie, ¿no? Pues eso ya te plantas con un 0-3, luego vuelves a ACB a intentar recuperarte y te están esperando y no te salen las cosas, que hoy decía Ponsarnau que era un tema muy mental, que él vivía en la plantilla, no tiene tampoco muchos lesionados ni una plaga como el año pasado, pero si el virus no se corta a tiempo, creo que lo puede pasar mal y le puede ser el ejemplo el año pasado al Gran Canaria, que lo tiene tan cerquita, y de lo mal que le fue en ACB y por supuesto lo mal que le fue en Euroliga, ¿no? Ese ejemplo yo creo que tiene que huir de él, pero de momento va encaminado.
Sí, bueno, el propio Valencia ya ha tenido alguna mala experiencia en compaginar,
sí,
y bueno, pues vamos a ver cómo sale de esta, porque desde luego la temporada ha empezado en una dinámica bastante mala. Por lo demás, y por cerrar ya la Liga Endesa, pues lo decíamos hace unos días, Miguel, la zona por abajo, hay otros años que uno, pues el año pasado veía uno a Guipúzcoa y decía, a ver, es muy difícil que Guipúzcoa no salga de ahí, ¿no? Pero este año, fíjate, ahora mismo los 2 equipos que descenderían serían el Juventud y el Obradoiro, ¿no? Que a priori son 2 equipos que uno imagina que van a salir de ahí, pero es que por encima está el Betis, Manresa, Fuenlabrada, que bueno, ahora decimos lo que ha pasado hoy en la victoria de Fuenlabrada.
Sí, sí.
Miguel, está muy imprevisible el asunto por abajo, ¿eh?
Sí, yo creo que es complicado apostar este año por qué equipos pueden estar
muy
ahí
difícil
abajo, porque porque por ejemplo la Manresa sí que parece que está en una dinámica un poco irregular, aunque el otro día ganó en la Champions, ha vuelto Toulson y eso se nota, pero también tiene la baja de Frankie Ferrari, que yo creo que va a ser un jugador muy importante en la temporada de los de Pedro Martínez. Y luego pues los demás, que hay muchos equipos que yo creo que van escasos en algunas posiciones y que les faltan recursos para poder ser un equipo, bueno, para respirar tranquilos, pero yo creo que esto dependerá mucho de para mí de las lesiones que puedan tener esos equipos y de sobre todo lo larga que se le pueda hacer la temporada a los equipos que juegan dos competiciones, ¿no? Como es el caso de Manresa, que no está acostumbrado, vamos a ver eso, qué factura le puede pasar. Y luego equipos también como La Peña, ¿no? O otros equipos que, bueno, que no están en esa rutina o dinámica de jugar dos partidos por semana. Vamos a ver hasta dónde llegan en competiciones europeas, que entiendo que hace ilusión y estamos viendo que La Peña incluso está 2-1 en Eurocup, ¿no? Cuando en ACB está 1-4 ganando ayer, sufriendo a Movistar Estudiantes y remontando. Entonces, bueno, vamos a ver cómo afrontan los cada equipo esto. Por ejemplo, Juventud esta semana va a jugar en Kazán, si no recuerdo mal, y luego se va a Gran Canaria. O sea, los dos viajes más largos en la misma semana, ¿no? Que lo denunciaba Carlas Durán un poquito, y sé que es verdad que es un poco de mala púa, ¿no? A nivel de calendario, pero bueno, es lo que toca y hay que afrontarlo.
Lucas, lo de Fuenlabrada ha sido una locura, ¿eh? Porque sí, el partido estaba ganadísimo por UCAM Murcia, quedaba a minuto y medio, iba 8 arriba y ha ganado Fuenlabrada.
Sí, sí. De hecho, yo estaba siguiendo el en vivo porque estaba viendo el otro partido que había, el del Valencia...
Basconia.
El Basconia, que estaba también muy interesante contra el Betis hasta el último minuto. Y cuando estaba viendo el en vivo de la CB y van 15 arriba, digo, bueno, pues mira, lo que hablábamos antes del nivel de abajo, que el Fuenlabrada se puede meter ahí. Hoy en casa contra Murcia debería, son esos partidos que tienes que intentar ganar. Y de repente iba uno arriba y ese final, o me hubiese repetido ese final bastante asombroso, remontando 10 puntos los últimos minutos y con un tapón. Aparte del triple de Ricciotti, que es un jugador que veterano que está entrando ahí en la plantilla, que tampoco tiene tantos minutos, el tapón de Carvel Lander, que mide un 88, sí, sí, que, sí, que lo sé porque estuve con él y es muy bajito y ha puesto un tapón tremendo y ha decidido un partido, ¿no? Un final muy emocionante. Y con respecto a eso que decíais, yo tengo la sensación de que el nivel del ACB medio ha subido, sí, pero porque ha subido el nivel de los de abajo. Sí. Ya no hay dos o tres equipos, como tú decías, que son claros candidatos. Ahora tenemos a Manresa, Juventud, pero son equipos solventes y que pueden estar más arriba o más abajo. Fuenlabrada, Estudiantes, que no sé, creo que el va a ser muy interesante todo lo que va a ser por ahí abajo.
Por cierto, recomendamos fervientemente el reportaje que firmaba Lucas Abrado, la entrevista con Carvel Anderson hace 7-8 días, sí, justo antes de la visita de Fuenlabrada al Real Madrid. Y precisamente el Real Madrid, bueno, por ir cerrando ya, porque nos va comiendo ya el tiempo, Miguel, derrota el Real Madrid como lo más destacado en la jornada de la Euroliga, y para mí un Chesca de Moscú que está mucho más sólido de lo que se esperaba, ¿eh?
Sí, es cierto que, sobre todo viendo que en la Liga Doméstica habían perdido dos partidos de forma sorprendente, pero de momento en Euroliga pues están cumpliendo, ganaron en Valencia muy bien, y yo tenía bastante expectación por ver contra Khimki que eran capaces de hacer, porque Khimki está invicto en su liga, hoy ha ganado también, y bueno, pues fueron superiores. Mike James parece que de momento en la Liga Doméstica se está como reservando un poquito y en Euroliga está dejándose ir un poco, y el Madrid pues sí, perdió en Kaunas, un partido que para mí yo creo que hace lo más difícil, que es meterse en llevar la iniciativa en el tercer cuarto, y tiene un contraataque Campacho, creo que es para meterse 7 arriba, que falla esa entrada y yo creo que ahí cambia el partido, y luego que bueno, que también yo creo que Zach LeDay te haga, sí, el estropicio que te, sí, hace, sí, pues sí, bueno, a veces cuesta de entender, ¿no? De hecho, a mí me explicaban desde Atenas que David Blatt le ponía un poco de los nervios, que le costaba entender el juego, y parece que el otro día dentro de la zona era imparable, ¿no? En Kaunas cuesta ganar, es cierto, pero también yo creo que el Madrid hizo un partido que salvo 4 o 5 minutos no tuvo el ritmo, ¿no?
De hecho, Lucas, probablemente uno de los peores partidos de Tavares en el Madrid, y un final del Madrid horroroso, porque sí, ya no es que perdiera, sino que es que desconectó y perdió por 13, un partido, sí, que no, sí, fue ni mucho menos para perder por 13.
Lo que suele pasar al récord en el Madrid es lo contrario, ¿no? Que puede ir un poquito, claro, peor durante el partido, pero sus finales de partidos le han marcado mucho para bien durante estos dos últimos años. No tuvo el ritmo, además salió muy agresivo Zalgiris todo el partido, son esos partidos a domicilio que lógicamente son complicadísimos de ganar Euroliga, y si no estás, no tienes el día, lo vas a perder. Yo creo que no solo hizo daño LeDay, también hizo daño el otro pívot al comienzo del partido.
Sí,
claro, tuvo muchos problemas y tú apuntas a Tavares. Yo creo que Tavares es uno de los jugadores señalados durante este comienzo de temporada. No está nada bien. El otro día en Santiago tampoco estuvo bien el sábado. Está muy despistado. Lasso le pone de los nervios. El otro día le quitó nada más empezar la segunda parte. Y se nota mucho, lógicamente. Aún sin Tavares, o sea, sin Merry todavía en la rotación, un jugador tan importante defensivamente como Tavares, si no está enchufado, si le quitan rebotes, si le hacen defensivamente, le sacan y no está atento, bueno, es un problema para el Madrid.
Por cierto, Usman Garuba, 29 minutos, 13 rebotes con 17 años. Se puede dar confianza de muchas formas y una de ellas es jugando minutos. Y ahí lo tiene Pablo Lasso jugando minutos.
Fíjate que estuvo nervioso a veces, que hizo errores, normal. Pero Lasso lo mantuvo con una energía tremenda y bueno, tiene es un hacha para los rebotes. Es súper interesante Garuba.
De hecho, le saca a 4 minutos del final con el partido empatado. Es decir, no son minutos de la basura.
Realmente.
Lucas, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Miguel, un placer siempre. Gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.
Mirando a fallar.
Sonido cañero en Tirando a Fallar porque viene un viejo rockero, le conoceréis de sobra, le recordaréis muchos jugando al baloncesto en la Liga Endesa, en Valencia, en Zaragoza, en Bilbao, y bueno, ha sido noticia de un año a esta parte y sobre todo esta semana por una fantástica medida que ha puesto en marcha con la Liga ACB. Iñaki Zubizarreta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué es Actuamos contra el Bullying?
Bueno, Actuamos contra Bullying no es que la iniciativa sea mía, es una colaboración que hacemos, pues la asociación nace de No al Acoso Escolar junto con la ACB y va a ser una campaña por todo el país en ciudades ACB, pues dando voz y dando y concienciando lo que realmente es el acoso escolar con la participación de los chavales, cantera, y bueno, es una invitación abierta a todo el que quiera acudir a los actos. Desde luego que es una campaña muy potente, no es la típica de lacito y vamos a quedar bien, sino es la de pico y pala y 10 meses que van a ser muy intensos, de muchísimo trabajo, pero es una campaña de implicación total y absoluta y real, tanto por parte de la ACB como nosotros con la asociación NACE. La verdad que es un proyecto, es un reto, la verdad que es un reto, pero creo que es necesario y que por fin empezamos a tanto a concienciar como a dar soluciones con el tema, problema social, que es un problema social más que otra cosa.
Decía Antonio Martín Iñaki en la presentación de la campaña que actuar contra el bullying no es un partido, es una liga, es decir, es un trabajo a largo plazo, ¿verdad?
Sí, es la segunda liga. Una cosa es la que se ponen las pistas y otra cosa es la liga esta que hemos empezado socialmente hablando. Es una apuesta pues arriesgada, es un tema pues pionero en tanto en tiempo como en la dimensión que va a coger, pero creo que por fin se hace algo realmente útil socialmente hablando, como es la campaña esta. Son 10 meses que va a ser un sin parar y es un trabajo de pues como decía Antonio, una liga que empezamos ahora el próximo día 25, viernes, en la Alquería, en las instalaciones de Valencia Basket. Y ya te digo que es una invitación para todo el que quiera ir. Desde luego que esperemos que haya buena afluencia de público. Además va a estar muy interesante, va a haber muchas sorpresas, no voy a desvelar nada. Pero desde luego que nadie va a quedar indiferente.
Bueno, tu historia ya la has contado en varios medios. Bueno, yo le recomiendo a la gente ese informe Robinson fantástico, que lo pueda ver y que te escuche contando de tu propia voz, ¿no? Cómo fue aquel acoso escolar que tú sufriste en su día. Claro, y por eso te pones al frente de esta campaña, evidentemente, para que pues tratar
no,
de que...
Yo no he puesto al frente de esta campaña.
Bueno, sí,
¿no? A ver, Superman
das la cara, digamos, la visibilizas, ayudas.
Superman ayuda, ¿no? Es un personaje de ficción. Entonces, ¿que soy la cara visible de esta campaña? Sí, soy la cara visible de esta campaña. Pero yo solamente soy la cara visible, obviamente, pues cuento, conciencia a la gente. Pero hay un trabajo de un equipo atrás fantástico que van a estar dando el callo y soy uno más dentro del equipo. O sea, aquí, de esto de Supermanes, no, por favor.
Ya, no, te entiendo, pero me refiero que dentro de ese equipo, pues evidentemente tú eres, digamos, la cara conocida y la cara que, entre otras cosas, lo ha sufrido, ¿no? Y bueno, no quiero profundizar mucho en esa historia que, insisto, ya has contado varias veces y que invitamos a la gente a que vea, por ejemplo, ese informe Robinson, pero sí es verdad que hay cosas que, claro, hay la gente que te veía como ese pívot poderoso en la pintura, fuerte, grande, pues claro, al final dentro hay una persona que cuando era joven lo pasó francamente mal por sus compañeros de clase, ¿no?
Sí, pues bueno, pero es una historia más entre otras tantas. Claro. Lo que se trata de esta campaña, sobre todo, es de trasladar el mensaje que después, que hay vida después del acoso escolar, y te aseguro que hay buena vida después del acoso escolar. Y sobre todo, pues ya cuando se utiliza el deporte, como ha sido en mi caso y en el caso de otros, mucha gente más, y más siendo un deporte como nuestro, como el baloncesto, pues te aporta muchas cosas y se pueden aportar muchas cosas, pero hay vida después del acoso escolar. De eso se trata esta campaña.
No, pero entiendo que en tu caso concreto el baloncesto fue una vía a la que agarrarse para huir de todo eso, ¿no? Claro.
Sí, fue la vía en concreto. No una vía, fue la vía. Es donde encontré pues mi espacio, donde encontré mi identidad, mi autoestima, y donde me sentí útil, y todos los sentimientos y todos los pensamientos que tenía previamente, pues compruebas que son erróneos y que dejas de sentirte como te hacían sentir, que básicamente que te sentías como un despojo social, pues ves que tienes el apoyo de la gente, encuentras lo que es el equipo, tus compañeros, y desde luego que yo al baloncesto le toca agradecer todo, hasta la vida.
En esta campaña, evidentemente, claro, lo más difícil es llegar un poco a los niños, ¿no? A quien hay que llegar es a los padres, hay que llegar a los profesores, hay que llegar un poco a los adultos, que son los que tienen que hacer que esos niños no hagan eso en clase, supongo, ¿no?
No, está claro, es que hay una cosa que, a ver, socialmente hablando, con el tema de los padres, muchos piensan o justifican que el origen del acoso escolar son los colegios. O sea, esto es como decir que el origen de las enfermedades son los hospitales. O sea, para nada.
Sí, eso es lavarse las manos
problema,
un poquito, ¿no?
Es un problema social que viene desde las casas, viene desde las familias, y lo que suelen hacer muchos de ellos son delegar lo que es la educación a los profesores, cuando la educación debe ser en casa y la enseñanza debe ser en el colegio. O sea, y a partir de ahí, pues es un trabajo conjunto y se trata de sumar voces y que se rompa la ley del silencio, que ha sido lo que ha estado imperando hasta hoy. Y el silencio puede llegar a ser letal, puede matar, o sea, bueno, y es que mata.
Claro, de hecho, en tu caso, entiendo que lo más difícil es dar ese paso de contarlo, ¿no? Y de decir, yo, pues eso, que he sido un pívot, de jugador conocido, profesional, un tipo a priori fuerte, pues yo he tenido este pasado, ¿no? Dar ese paso es lo más complicado, entiendo, ¿no?
Reconocerlo es muy, muy difícil porque te da mucha vergüenza. Ten en cuenta que son heridas que en un principio, cuando ya decides dar el paso, no las sientes como el adulto que eres, sino las sientes como el niño herido que tienes sin curar.
Claro.
Entonces, dar ese primer paso desde ese punto de partida, con esa premisa, te aseguro que no es nada fácil para nada. Hay que armarse de valor, se buscan valientes y en eso estamos, intentando pues romper el silencio, buscando valientes y dando opciones y dando voz a todos los chavales que lo necesitan.
Bueno, pues esperemos que con el baloncesto, Iñaki, muchos de esos chavales que lo necesitan puedan encontrar su vía de escape, y si no, que esta campaña, aunque no sea vía baloncesto, sí sirva para ayudar a entender a muchos padres, profesores, etcétera, y a la sociedad en general que hay un problema ahí con el que hay que actuar. Así que, bueno, a mí solo me queda darte las gracias por tu ejemplo y desde luego la enhorabuena por insisto, poner la cara para esta campaña, aunque no te pongas al frente, poner la cara, que me ha quedado claro que no estás todo al frente.
No, yo pongo la cara, sí, pongo la cara, pero eso de que voy al frente, no. Ahí es un trabajo de equipo y un trabajo atrás de una gente increíble, y desde luego que sin ellos no podríamos hacer absolutamente nada y yo no pintaría nada. O sea, oye, que el mérito es de ellos. No es
¿Qué era más duro, poner la cara aquí o poner la cara en un entrenamiento de Zaragoza con Ken Bannister sacando los codos?
No, yo con Ken Bannister es como si fuese mi segundo hermano. O sea, yo con Ken al fin del mundo. Pero la verdad que los entrenamientos eran intensos y me enseñó muchísimo el tiempo que estuve con él. Le tengo una gran estima y muchísimo cariño.
¿Tienes contacto con él?
No, desapareció, no se sabe nada de él. Hay gente que le está buscando desde hace pues ya décadas y no se sabe nada ni dónde ampara. De hecho, hace unos meses estuve hablando con Ramón Rivas,
¿sí?,
hablando de Ken, porque le está buscando también y no hay manera de localizarlo. Ojalá que algún día lo podamos encontrar.
Sí, esperemos que sí. Hablábamos antes fuera de línea de esa final de la Copa del Rey en Granada, tú en Zaragoza, en Vitoria, que termina ganando el primer gran título de Baskonia, que es aquella Copa del Rey en Granada, está Ramón Rivas, y Ramón Rivas y Ken Bannister aquel día se dieron de todo, ¿eh?
No, pero al final, después del partido, se dieron
claro,
un abrazo.
Claro,
la cosa
sí,
es,
claro que sí.
En la cancha es igual, yo con Ramón no hemos sido compañeros nunca, te aseguro que en la cancha nos hemos dado recados por todos lados, tanto él conmigo.
Me lo creo.
Y lo bonito de esto es que después de los años, después de la rivalidad que hemos tenido, siempre ha sido con mucho respeto, y es un tío pues que le tengo un cariño y te puedo decir que somos amigos. O sea, sí. Y no hemos jugado nunca juntos. Siempre nos hemos dado tiza a base de bien, pero con cariño.
Bueno, eso es lo más...
Con respeto. Más
claro que sí. Lo más bonito de este deporte maravilloso que es el baloncesto.
Es la grandeza del baloncesto. Que mira, con gente que han sido rivales, y luego fuera de las pistas, y luego fuera ya de la actividad, ya cuando te retiras, y guardas una admiración, un respeto y un cariño, y amistad, ¿no? Que es claro que como sí. Es el caso.
Bueno, pues Iñaki Zubizarreta, ha sido un placer charlar contigo. Mucha suerte en esta campaña en la que estás implicado. Actuamos contra el bullying, y bueno, pues si te parece, a final de temporada hablamos y hacemos balance de cómo ha ido la campaña. ¿Te parece
estupendo. Muchísimas gracias por vuestra atención, y nada, a ver si dentro de unos meses podemos decir que lo hemos hecho... Ya no viene, ni como se dice en mi tierra, que es un poco así, que lo hemos hecho de puta madre. Por todas, ¿no?
Bueno, como se diga. Gracias, Iñaki. Buenas noches y suerte.
Gracias, buenas noches.
Vengo en busca de respuestas, con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que...
Venga, pues recta final de Tirando a Fallar. Buscamos respuestas del baloncesto femenino. Ya sabéis que este año vamos a tener siempre un espacio, una ventana abierta al baloncesto femenino de la mano de Toni Delgado. Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, pues con muchas ganas de hablar con vosotros.
Claro que sí. Hemos tenido una jornada en la que, para empezar, lo más destacado, sin duda, que hemos tenido uno de los partidos del año, ¿no? Porque un Perfumerías Valencia Basket ya es un partido grande, porque Valencia, claro, la apuesta que ha hecho es de meterse muy arriba.
Han hecho una apuesta increíble por meterse arriba, y se están metiendo arriba porque compitieron muy bien contra Spar City Leaf Girona, y hoy han vuelto a competir genial contra Perfumerías Avenida, y ha sido un partido de esos que generan afición. La verdad que 61-58, ganado solo Perfumerías Avenida. Queralt Casas en los últimos instantes ha metido dos triples que apuraban muchísimo el marcador, pero al final los tiros libres, quizás la mayor experiencia de las locales, ha hecho que se llevaran esta victoria. Pero la verdad que tienen que ir con mucha calma, con mucha cautela con Valencia Basket, tanto las charras como las de Girona, porque es un gran, gran equipo.
Un Valencia Basket que esta semana además ganaba el primer partido europeo de su historia, así que desde luego está ahí creciendo un grande. Recordemos que en Valencia, bueno, pues estuvo el Ros Casares y el Dorna Godella, entre otros, así que Valencia es plaza grande del baloncesto femenino. Tras cinco jornadas, los líderes de la Liga Femenina, de la Liga Endesa Femenina, son Perfumerías Avenida y Spar City Leaf Girona, los últimos finalistas, con 5 victorias en 5 partidos. Quien ha llegado a su nuevo equipo, hablábamos la semana pasada de ella y lo ha hecho triunfando, es Erika de Souza, ¿no?
Efectivamente, la semana pasada ya debutó. Este ha sido su segundo partido. Ha hecho mejores números incluso que en su partido anterior contra Manfilter Zaragoza. Y la verdad que la primera victoria de la de Azumuguruza ha sido súper, súper sufrida. En el penúltimo instante del partido, una canasta al límite de Tochar les hizo ganar 59-58, perdón, al Encino, al Durán Maquinaria Encino, y solo nos queda un equipo ya con 0 victorias, que es Embutidos Pajariel Bembibre, que perdió el viernes contra el Alcáceres 74-60, entre otras cosas porque estuvo casi 8 minutos sin anotar ni un punto.
Bueno, y por último, Toni, ¿qué ha pasado en Liga Femenina 2, en el vestuario del Uniferrol?
Surrealismo puro, la verdad que es una película. Estás jugando un partido, ganas al conjunto local, al Alcobendas, con un triple casi al final de Pati Cabrera. Uh-huh. Entras en el vestuario, entiendo que eufórica.
Sí, y se te baja la euforia rápido, ¿no?
Pues sí, se te baja la euforia rápido porque ves una serie de mochilas abiertas y compruebas que han robado 6 móviles a 5 jugadoras. Claro, lo que no se acaba de entender mucho es que ni la puerta ha sido forzada ni hay ningún movimiento más extraño. O sea, lo normal es que si tú has cerrado con llave un vestuario, pues no te encuentres esas sorpresas. Así que lo que hay que denunciar desde aquí es que se tengan más cuidado en los pabellones para que no vuelvan a suceder ese tipo de cosas, y que se investigue, que si al menos no se encuentran los móviles, que se encuentre a los ladrones o a las ladronas, y que por favor que que estas cosas no vuelvan a suceder, porque las deportistas están para competir y no para preocuparse de si les van a robar algo mientras compiten.
Y esto ha sido en el pabellón del Pacis Alcobendas, partido ayer por la tarde, victoria de Baxi Ferrol 69-70. Bueno, pues desde luego, un detalle muy feo de quien haya tenido ese gesto tan feo de entrar al pabellón y llevarse esos móviles. Pero bueno, en fin, esperemos que evidentemente no se vuelva a repetir. Tony Delgado, director de Cronómetro de Récords, la semana que viene, más baloncesto femenino aquí en Tirando a Fallar. Gracias.
Y tanto, y si puede ser mejor y todo.
Seguro que será mejor, gracias.
A ti.
Nos vamos, nos vamos. Vamos recogiendo ya la semana que viene, ya sabéis, más baloncesto, ¿no? Femenino, más baloncesto de todo aquí en la sintonía de Es Radio. Será a las 11 de la noche, el domingo, con el control de sonido fantástico de Víctor San Román, y yo creo que estaré aquí, os hablará José Manuel Puertas. Así que hasta la semana que viene.
Tirando a Fallar. Es Radio. Ideas claras.